hermano que está aquí en esta noche que tiene, que no ha faltado en 10 años a los campamentos. Pueden tomar su asiento. Pueden tomar sus asientos. Pueden tomar sus asientos. Todo el mundo tome su asiento para ver quiénes estén aquí que califiquen. Tomen sus asientos. Muy bien. ¿Habrá alguien que ha estado aquí 10 años seguidos sin faltar? Póngase de pie, levante la mano. ¿Ok? Dos hermanos. Muy bien, hermano. No, los 10. Una vez falté. Son 9. No, los diez años. No han faltado ni un año. Usted tampoco, hermano. Amén. Gracias a Dios. Denle una mano a los hermanos. ¿Ok? Aquí vamos, a ver, hermano, ahí le va algo. 10 años no ha faltado. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿quién quiere mentir y decir que ha venido 10 años sin faltar? ¿Ok? Ya. Hermano Víctor Bean, pase aquí adelante. A usted le toca repartir el resto de estos en esta noche. Ahí está, para que se enojen con usted. ¿Ok? A ver cómo le hace. Aquí están los papelitos si los quiere usar, o usted busque la forma cómo regalarlos.
¿Quién viene el último?
No, yo sé, usted pregunte, aquí está el micrófono. No me meta en sus líos.
Bueno, ¿quién fue el último que vino hoy en el campamento? ¿Quién fue el último en entrar al campamento? ¿Quién? Dagoberto, muy bien, Dagoberto.
Los últimos serán primeros,
hermano. Eso. Bendiciones,
hermano. Bendiciones. Muy bien, ya me metieron a problemas, pues sigamos, ¿verdad?
Yo te saco de problemas, dame uno.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Ay, hermano. ¿Perdón? Mejor con los papeles, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Doni Eugene Contreras, Iglesia Bautista Independiente Betel. ¿Dónde está? ¿Quién es, hermano o tú? Muy bien, hermano Doni. Aquí hay, salgamos rápido de esto.
Está,
hermano. Muy bien. Si ustedes quieren predicación, ¿verdad? ¿Amén o no? ¿Quieren predicación? ¿Amén? Bueno, me quedo con los regalos, hermano, prediquen. Muy bien. Jaime Fabricio Bonilla. Para ti no hay nada, hermano. ¿Ya te dieron? Por eso te dije, no hay nada. Para ti. Aquí hay un montón. Bueno, salgamos. Gervin Alejandro Cúmez Márquez. ¿Dónde está? Ahí está, hermano Gervin. Venga, hermano Gervin. ¿Ya le dieron a Gervin? ¿No le han dado nada, hermano? ¿Seguro? Bueno, que Dios se encargue de usted.
Muy bien.
Milton Méndez Méndez. ¿Qué es Milton? ¿No le han dado, hermano? Bueno. Allá hay, hermano. Ahí le reparte al que salga ahorita. José Neftalí Hernández. ¿Dónde está José Neftalí? Muy bien, hermano José Neftalí. Estos bombones son buenos. No pican los dientes, hermano. Los bota de una vez. Ok. Muy bien. Amílcar Navarro. Amílcar Navarro. ¿Dónde está? Amílcar Navarro. Muy bien, hermano. Ahí está también para que se quede sin dientes, hermano. Daniel Arnoldo Sutuj. Daniel, ¿ya te dieron, Daniel? ¿Seguro? Bueno, te voy a dar esto que me pegaste un pelotazo. Ahí está, hermano. Hermano Neri Eberto Díaz. ¿Ya te dieron, hermano Neri? ¿No? Bueno, ya estamos terminando, casi ya. Muy bien. Ay, hermano. No quiere usted, ¿verdad? Muy bien. Solo dulces, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver el otro.
José Antonio Estrada. ¿Dónde está, hermano José Antonio? ¿Ya te dieron, hermano José? ¿Sí? Ok. Ahí está, hermano. Ahí está. Muy bien, hermano. Solo guanacos, ¿verdad? Va, para que no chillen los catrachos. Yacir Josué Morjira. Ahí estamos, pues, va. Muy bien, hermano, ahí está. Carlos Antonio Vega. ¿Ya le dieron, hermano? Muy bien, por honesto, hermano, le doy otro. Muy bien, hermano, ahí estamos, ya no hay nada. Ya no hay nada, hermano.
Uno por
cero. Ya no hay nada, le iba a regalar uno que el que quedaba, pero como ya no hay nada, lo siento, hermano Víctor, no le tocó nada. Así dice, le faltó el vale, me puede dar el vale. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer esto del vale.
¿Quién tiene una idea? ¿A quién se lo damos? A mí, a ver, ¿cómo es? Vamos a hacer una esgrima bíblica. Ok, levanten sus Biblias en alto. Ok, Biblias en alto, nadie haciendo trampa. Aquí uno que no tenga memorizado. Oh, qué buen versículo ese. No, mejor ese no, ¿verdad? Ah, en la Biblia. Ok, permítame aquí. Un buen versículo. Ya sí, lo sé, mire. Muy bien, con sus Biblias en alto, Mateo. Ah, no, todavía no he dicho esgrima. Como son de tramposos. Predicadores, ladrones, mentirosos y tramposos ahora. Mateo 10, espérese, todavía no. ¡Hombre! ¡Cierre la Biblia, hombre! Mateo 10, 34, ¡ya! El primero que se pone de pie. Ya, dele. Mateo 10, 34, ¡lea!
El hermano César Soto de Retaloleo estaba de pie leyéndolo y nadie le escuchó.
Hermano César, pase adelante, muy bien. Hoy sí ya se enojaron, hoy sí vamos a empezar con la invitación para que confiesen el pecado de amargura y de falta y de rencor. No lo leyó bien. Bueno, oiga, ya perdimos control aquí. Eso. Bueno, miren, hermanos, ¿cómo cantan ustedes de bien? ¿Sabe qué? Les voy a decir, una de las cosas que me hacen falta en los Estados Unidos es la música y cómo cantan en Centroamérica y en Latinoamérica. ¿Cómo tienen ustedes voz y corazón para cantar? ¿Los gringos no saben cantar? ¿Así es? No, allá en las iglesias no se canta con ese fervor y no sé si tal vez ayude aquí también la acústica, pero qué bonito se oye eso. Deberíamos grabar un coro de los predicadores aquí en Guatemala o algo. Sale feo. Bueno, pero aquí se oye muy bonito. Muy, muy bonito y les felicito por eso.
Bueno, hermanos, vamos a entrar a nuestro estudio en esta noche y vamos a hablar por un momento de Mateo, el capítulo 10. Vamos a más o menos empezar ahí, vamos a ver a varios versículos. Pero en Mateo, capítulo 10, el Señor Jesucristo hace una... ¡Ah, se me olvidó! No, mire, yo les dije que... Yo les dije que yo soy loco para lo extremo, que yo quiero pasar el mar en bar, y siempre meto al hermano David en mis cosas. Pues ayer fuimos a Pana y de regreso vi algo que decía extremo y dije, extremo, metámonos a ver qué es. Y son los cables extremos, así que hoy en la tarde fuimos a hacer los cables. ¿Cuántos lo han visto? Allá tienen 8 cables extendidos por encima del barranco. Y uno pone sus cosas y se va lanzando de un lado hasta el otro a 18 metros por segundo, viene bajando uno. Y bueno, por ahí venía también el hermano David casi chocando, pero estuvo divertida la cosa. El problema es que no sabíamos parar. Y la bajada estuvo bien bonita, pero el golpe de abajo fue lo que ya dolió. Y estábamos platicando de este viaje solo a través del Atlántico, y alguien me dijo, no, pero hermano, si va a necesitar alguien que reme, lleve al hermano David. Y dije, ah, bueno, llevar al hermano David es casi como ir solo, está bien. ¿Para qué él esté en todo el mar Atlántico? Y yo dando órdenes porque es lo que mejor hago, así que ahí estamos. Así que fuimos y nos divertimos hoy en la tarde. Y algo interesante y pues a ver, no sé si lo hacemos otra vez, pero sí nos divertimos un poco por allá. ¿Cómo dice? Mañana los que quieran, despuesito, hasta las 4 están abiertos. Hablen con el hermano David, él tiene los detalles allá abajo. Pueden ir a tirarse sobre los cables extremos. Bueno, vamos a orar. Padre, qué bueno es disfrutar de las bendiciones que tú nos das, qué bueno es disfrutar el compañerismo, qué bueno es disfrutar de la risa y de los buenos tiempos. Y gracias, hermano, gracias Padre, por los hermanos que pudieron jugar hoy en la tarde, que pudieron platicar, descansar. Y cada uno, Señor, buscando algo diferente y algo para refrescar su alma y su, tal vez aún su mente y su corazón en este lugar. Y gracias por este precioso lugar, Señor. Qué lugar más hermoso y qué bonito estar aquí, ver el lago y ver tu creación. Qué bueno estar en un lugar donde los alimentos han sido algo agradables y muy buenos, y los hermanos que han atendido también, y la música y el espíritu y el ambiente que ha sido algo tan especial. Donde los hermanos, pues ha habido un espíritu, un calor espiritual, una confraternidad que, Señor, te agradezco tanto por eso. Hemos orado mucho, mucho por eso. Señor, yo sé que hay hermanos que están aquí en esta noche que han pasado tiempos muy difíciles. Tal vez aún están pasando esos tiempos. Otros que tal vez están en momentos de pregunta y de duda y que no saben qué hacer. Otros, Padre, que están en momentos de decisión. Tal vez algunos que están orando y tú estás poniendo carga en su corazón por servir en ministerio. Señor, yo no conozco las necesidades. Y aún no conozco personalmente a muchos de los hermanos que están aquí. Pero tengo un amor muy grande por ellos y por la obra en Centroamérica y en México. Te doy gracias por la fidelidad de los hermanos. Te doy gracias por los avances que veo en ministerio, las nuevas obras. Almas llegando a los pies, iglesias más fuertes de lo que eran hace algunos años. Tantas bendiciones de tu mano, Padre. Te pido por estos hermanos. Te ruego por esta noche, Señor. al abrir tu palabra y al hablar de situaciones reales que nos, a veces nos agobian, que enfrentamos en ministerio. Te ruego, Padre, que ministres a nuestros corazones, que tengamos los corazones abiertos, las mentes dispuestas, para que tu palabra penetre, que ahí haga una gran obra, y tu Espíritu Santo tome esa palabra y la selle en cada corazón. Lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. En Mateo, el capítulo 10, el Señor Jesucristo, hablando acerca de a quién debemos temer, y empieza en el capítulo 10 hablando de que no temáis a los que pueden hacerte algo aquí en esta tierra, y llegando hacia el final, luego en el versículo número 34, el Señor Jesucristo habla de algo que es muy inesperado, algo que va en contra del pensamiento natural del hombre. Porque al pensar en Jesucristo, el Salvador del mundo, aquel que vino a dar su vida por nosotros, aquel que vino a demostrarnos el amor perfecto del Padre, aquel que es la representación del Dios divino perfecto, y todo eso, pensaríamos que si Cristo viniera al mundo, llegaría a ser un Edén una vez más. Llegaría a ser un lugar sin problemas y especialmente sin conflicto. Pero Jesucristo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¡Qué bendición! ¿No es cierto? ¡Qué! Mire, qué difícil. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El Señor Jesucristo está diciendo: la lealtad principal y primordial tiene que ser hacia mí. Yo no puedo compartir, no puedo permitir que tengas doble lealtad. Y por lo tanto, hermano, porque hay dobles lealtades, por decirlo así, porque hay dos caras de la moneda, existen conflictos en nuestro mundo, y existen conflictos en nuestras iglesias, y existen conflictos en nuestras comunidades, existen conflictos por todos lados. Pero lo que queremos enfocar y lo que queremos ver en esta noche es la carga del conflicto del pastor, la carga del conflicto del predicador, la carga del conflicto del siervo de Dios. Hermanos, hay varias razones por las cuales esto sucede. Suceden conflictos por situaciones espirituales, por motivos espirituales. La Biblia dice, y solamente pidiera que apunten, por favor, tal vez unos pasajes, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla. No hay batalla sin conflicto. No hay guerra sin que haya algún enfrentamiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos dice la palabra de Dios que militemos bien, y dice que ninguno que milita se enreda en las cosas de este mundo. Hay una guerra espiritual muy real que se está llevando a cabo. Y nosotros somos soldados de Cristo, soldados de la cruz. Y como soldados vamos a tener enfrentamientos con situaciones espirituales. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra potestades, dice la palabra de Dios. Así que hay situaciones espirituales, hay motivos espirituales por los cuales tenemos conflictos. Pero también hay motivos humanos por los cuales tenemos conflictos. Motivos humanos como, por ejemplo, déjeme darle tres. Porque hay algunos que prefieren la comodidad al desarrollo de su carácter. Prefiero que las cosas, que prefiero sentirme bien que salir mejor. Prefiero que las cosas me vayan suaves que esté progresando y madurando espiritualmente. Y por lo tanto, por esos deseos internos humanos que a veces tenemos, surgen conflictos. Cuando uno le pide al hermano, mira hermano, es tiempo de avanzar, es tiempo de ir adelante, es tiempo de sacrificarnos más. Ya es otra cosa. También en lo humano está el deseo de tener los dones más que tener al dador de los dones. Porque como humanos nos gustan las cosas, nos gusta el materialismo, nos gustan los juguetes, nos gustan todo lo demás que podamos tener nosotros, y nosotros siempre estamos interesados en que Dios nos esté dando lo que queremos y que esté respondiendo positivamente a nuestras oraciones. Y a veces Dios dice, ¿sabes qué? Voy a detener eso, voy a responder con un no para que nuestra relación pueda ser una relación mejor, y en vez de darte el don, vas a conocerme a mí mejor. Y eso es un conflicto para muchos de nosotros y también para los hermanos de nuestras iglesias. Y a veces cuando a nosotros nos toca pedir, mire, aquí debemos nosotros entregarnos a Dios más que los dones, los regalos, lo que Dios nos pueda dar. Otro de los factores humanos, por decirlo así, es un deseo por lo inmediato, más que por lo duradero. ¿No es cierto? Nos gusta ahora, ahorita, démelo ya. Aunque no dure, pero lo quiero ahora. Aunque hay otra cosa que tal vez me pueda ayudar más, y que dure más, pero que tenga yo que esperarlo hasta el mes entrante, hasta el año entrante, no, mejor no, mejor deme lo que me pueden dar ahorita. Y por estos conflictos, por estos intereses, por estas motivaciones, perdone la palabra, pero psicológicas y humanas que tenemos por dentro, cuando nosotros queremos ir adelante personalmente o llevar adelante a la iglesia, muchas veces nos encontramos en conflicto. Podríamos también hablar mucho, hermanos, acerca de conflictos por nuestra forma de ser, que entra en lo del carácter. Por no poder controlarnos y tener un dominio propio, que también siempre entraría en lo del carácter, porque nosotros no queremos enfrentar en nuestras propias vidas fallas, faltas de carácter, y por lo tanto empezamos nosotros a ver aún en nuestras iglesias a veces conflictos que nosotros podemos aún tener una parte o ser parte de la causa del conflicto. Pero no es tanto que en esa dirección que quisiera hablar en esta noche, pero sencillamente con respecto a todo lo que hacemos, no tanto con las situaciones interpersonales, porque yo solo no sé llevarme bien, pero con lo de más allá. Y la idea principal que quiero comunicarles en esta noche es esta: tu llamamiento conlleva conflicto. Apúntelo, hermano. Tu llamamiento conlleva conflicto. Si tú entraste al ministerio creyendo que todo el mundo te iba a amar, que todo el mundo te va a estar aplaudiendo, que todo el mundo te va a ver cuando predicas y va a decir, oh, qué bonito, qué bien predica, oh, me gusta cómo es el hermano. Yo conozco en iglesias, tal vez usted lo ha visto, está el pastor y la gente como que no muy se está llevando con el pastor, y hay otro hermano que está en la iglesia que tal vez predica, él se para a predicar y todos vienen, oh, hermano, usted cómo predica de bien. Nos gusta cómo predica usted. Y el hermano, pues, le empieza a subir eso y empieza a pensar, tal vez sí, mejor que fuera yo el predicador, y así no habría tanto conflicto y cosas en nuestra iglesia. Y no entiende toda la situación y lo que pasa. Llega él al pastorado y tiene lo mismo que él tuvo el otro pastor, no tarda mucho porque hay conflicto. Nuestro llamamiento conlleva conflicto. Dios te ha llamado, hermano, a ministrar a personas que a veces no van a querer caminar donde deben caminar. Dios aún te ha llamado a ministrar a personas que te van a lastimar. Así es. Tú vas a amar de todo corazón a estos hermanos en tu iglesia y algunos de ellos van a llegar a ser la razón más profunda de dolor que jamás has experimentado. Una traición tan profunda y vas a preguntarte, ¿cómo es posible que yo he hecho tanto por ellos? Y es muy fácil llegar a amargarse si no entendemos bien que dentro del ministerio siempre va a haber conflicto y debemos nosotros entender bien cómo reaccionar frente al conflicto. Dios nos ha llamado a un ministerio, aún a personas que nos van a lastimar. El pastor que navega bien el pastorado debe aprender a reaccionar correctamente al conflicto. Déjeme decirles esto como un paréntesis. Hermano, usted no puede ser un buen pastor sin conflicto. Si usted tiene en mente que un buen pastor puede evitar todo conflicto, que nunca va a haber conflicto porque yo soy tan buen pastor, tiene una idea muy errada, muy equivocada, porque es imposible guiar a gente, militar en la milicia de Dios, llevar adelante la obra que Dios nos ha llamado sin que a veces hayan conflictos. Van a ver, ¿me entienden? Amén. ¿Estamos apuntando mucho o ya nos quedamos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Apuntando? Porque parece que ahorita no sé dónde estamos, así que mejor retrocedemos un tantito. No es un tema bonito. ¿A cuántos les gusta el conflicto? ¿Alguno? ¿Cuántos quisieran evitar todo el conflicto? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes, a ver, solo para regresar un poco, pues, detenernos un momentito, ¿a cuántos de ustedes consideran que su personalidad es una personalidad que está para confrontar la situación? A mí no me cuesta nada confrontar a alguien. ¿Cuántos de ustedes dirían, así soy yo, hermano? Honestamente, mira, estamos aquí entre hermanos, ¿ok? ¿Hay alguno que es así? Nadie. Ninguno. ¿Cuántos de ustedes dicen, hermano, a mí cómo me cuesta confrontar alguna situación? Mire, yo prefiero hacer cualquier cosa que ir a hablar con alguien y confrontarles. ¿Alguno? Ok. Los que no levantaron la mano, yo no sé dónde se queda, dónde estarán ustedes, ¿ok? Hay hermanos, yo estoy con la mayoría aquí, yo prefiero evitar el conflicto a todo costo. Pero hay, yo conozco algunos hermanos, pastores muy buenos, que tienen dominio propio, no tienen un problema de la ira y del enojo, del coraje, pero para ellos no es gran cosa ir a hablar con alguien y confrontarlos y bueno, se arregló el asunto y sigamos. Yo no soy así, ¿eh? Me come, me da úlceras, me da no sé qué tanto, paso noches sin dormir y bueno, al fin de cuentas tengo que ir a hablar y cuando hay conflicto en la iglesia, cómo me duele. Cuando yo veo roces entre hermanos, cuando yo veo situaciones así, mire, eso me trae para abajo a veces. Y Dios me está enseñando algo al respecto del conflicto. Y quisiera en esta noche hablarles de tres personajes que experimentaron gran conflicto en sus ministerios y hacia qué se dirigía el conflicto y la crítica. Número uno, el Señor Jesucristo. Aquel a quien el mundo debía amar llegó a ser sumamente criticado por su doctrina. Solo apunte porque se nos va a ir el tiempo. Juan 15, 15 al 18 y el capítulo 7, versículo 12. Llegaron no solamente a criticarle a Cristo por su doctrina, pero a odiarle de tal manera que estaban dispuestos a matarle. Buscaban matar a Cristo por su doctrina. Y hermanos, si nosotros vamos a mantener una doctrina sana y pura de la palabra de Dios en lo más que podamos, sin pasarnos, sin salirnos de eso, pero decir, mire, esto es lo que yo creo, como dijo un hermano antes, pura Biblia, estamos haciendo el intento más fuerte que podemos por compartir bien y trazar bien la palabra de Dios, de verdad. Van a haber algunos que van a criticarle por su doctrina y va a haber conflicto en su iglesia por doctrina. Van a llegar algunos a visitar, algún tal vez a hacerse miembros, y después de eso van a empezar a decir, bueno, pues es que yo no veo por qué, qué tiene de malo ver las cosas de esta manera. Yo no veo por qué, qué hay de malo en hablar en lenguas. Yo no veo qué hay de malo en, pues, hacer esto, hacer aquello. Y si usted llega y les dice, pero mire, hermanos, esto es lo que la palabra de Dios enseña, se va a ver en conflicto. ¿No es cierto? Y usted tiene que decidir. ¿Amo más a Cristo, Mateo 10, o amo más a aquellos? Sean hermanos, sean familiares, sea el diezmador más grande de su iglesia, o amo más a Cristo. Hermanos, esa es una decisión muy difícil que tomar, pero es una decisión necesaria. Porque, hermanos, si nosotros no estamos siendo fieles a la palabra y a la doctrina de Dios, ¿qué estamos haciendo? Porque nos ha llamado a compartir un mensaje, y si nosotros empezamos a torcer ese mensaje o a permitir que el mensaje no tenga distinción y sea igual a cualquier otra cosa, o que cada quien que llegue mire las cosas como quiera, tenemos un gran problema. La segunda persona que quisiera mencionar en esta noche es Moisés. Moisés fue criticado por su liderazgo, pero también por su vida personal. Criticado por su vida personal. Números capítulo 12, versículo 1, dice que se molestaron y lo criticaron. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Sin leer el pasaje. Por la esposa que tomó. ¡Ah, hermanos! Van a haber algunos por ahí que van a decir, bueno, ¿y la esposa del pastor es lo que pensábamos que debería ser? No, mire, ella no está tan involucrada, no es tan espiritual como nosotros pensábamos. Mire, la esposa del pastor lo quiere así, lo quiere asá, o no lo quiere. Y mire, la esposa está bien involucrada, van a haber algunos que van a criticar eso. Es que ella siempre aquí solo quiere mandar. Si la esposa no se involucra mucho, es que ella ni llega casi a la iglesia, creo yo, no le importa. Es que la hermana, pues yo, no, ella no es muy espiritual, no ama a Dios, no sé qué tal, ahí empieza. ¿No es cierto? Así es. Y Moisés, él escogió una mujer y empezaron contra él. Pero también por su estilo de liderazgo, en Números, el capítulo 16, versículos 3, 12 al 14 y 41, conocemos bien las historias. Aarón, Miriam, el levantamiento de Coré, que llegaron y dijeron, bueno, ¿y tú quién crees que eres? ¿Dios solo puede hablar por medio de ti? ¿Tú te has exaltado a ser este gran hombre? Y hermanos, yo no estoy hablando de ser dictadores o de demagogos o algo por el estilo dentro de la iglesia y hacernos ver, pero si Dios nos ha llamado a un puesto sagrado y santo de pastores. Y nos ha llamado a ser los líderes de la congregación. No somos solamente coordinadores de la congregación. No es, aunque nuestras iglesias muchas participan, un gobierno congregacional. Pero la democracia no está en la Biblia, perdóneme, pero así es. No quiere decir que nosotros, como dice Primera de Pedro, no debemos hacerlo con mano dura y señorío sobre ellos. Pero a veces, por más que uno vaya por un lado o por el otro, alguien va a criticar. Usted nunca va a poder complacer a todos. Así que deje de intentar, hermano. Complazca al que nos ha llamado, sírvale a él. Tenemos una congregación, un juez único, que es el que tiene que aprobar nuestros ministerios. Así es, hermanos. Hay algunos que van a criticar su estilo de liderazgo. Porque usted manda las cosas así, bien hechas. Y ese es su estilo. Otros porque usted no tiene las cosas así de hechas. Porque las tiene así todas medias así sueltas. Y porque usted está un poco despistado a veces y un poco medio loco. Y así andan las cosas. Y bueno, es que el hermano no organiza bien las cosas. Y se va a la otra iglesia y el hermano organiza bien las cosas. Puro militar aquí. Hermanos, yo hablo de experiencia. Yo serví con un hermano pastor de una iglesia algo grande y yo fui su asistente. Este hermano lo llamaban el generalito, porque era bajito. Y mire, regía las cosas, pero así. Y a algunos no les gustaba. Pero algunos de la iglesia se salieron y fueron a otra iglesia donde el hermano pastor era espontáneo y hacía las cosas. Y lo criticaron a él también. Así que, hermano, busque lo que Dios pide de usted. Y tenga cuidado de que no use la excusa, pues así soy, así va a ser, y bueno, que... No, 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 hermanos, tengamos cuidado de ser haraganes en cuanto al desarrollo de nuestro propio carácter y luego echarle la culpa a la congregación y a las ovejas. Así es. Pero también reconozcamos que no importa que también lo hagamos, va a haber crítica. Hermanos, no somos perfectos. Hay ocasiones en que yo no voy a organizar, yo tengo esa tendencia de decir, mire, quiero así las cosas. Y me voy y espero que así salgan. Yo no tengo la paciencia muchas veces para sentarme y explicar, bueno, quiero así las cosas y esta es la forma en que vamos a llegar a que se hagan de esa manera. Yo llego y digo, mire, aquí las cosas están desordenadas, mire, necesitamos unos ujieres. Oye, hermano Ramón, usted encárguese, agarre unos ujieres y ordenen un poco aquí en la congregación. Amén. A Dios, eso ya se, ya terminamos con aquello. Oh, pobre hermano Ramón está ahí haciendo, ¿y un ujier qué hace? ¿Y cómo es? Así soy yo, ¿ok? Lastimosamente, así soy yo, es mi personalidad. Y yo estoy luchando por aprender a tomar tiempo y a sentarme con él y decir, hermano, ¿sabe qué? Esto es lo que hace un ujier. Y creo que hace mucha falta en nuestra iglesia. Y creo que usted podría hacerlo muy bien. Así que, ¿por qué no nos organizamos? ¿Y por qué no hacemos esto? Y mire, yo creo que serían cuatro hermanos lo que tal vez podrían utilizarse. Así que, hermano, ¿por qué no hace usted una lista y saque cuatro hermanos que tengan estas cualidades? Y estoy aprendiendo a hacer eso. Pero yo ya sé, no importa que también haga la obra, van a haber algunos que me van a criticar, porque no había hombre como Moisés para líder. Pero aún así lo criticaron. Número tres, la tercera persona, el tercer personaje, fue el apóstol Pablo. Y para mí esto es difícil creer. Si el apóstol Pablo entrara aquí en esta noche, y nosotros lo viéramos y dijéramos, mire, el apóstol Pablo, ¿cuántos de nosotros le faltaríamos respeto? ¿A que no? Si el apóstol entrara y dijera, miren hermanos, quiero hablarles, hay algunas cosas que no están bien aquí, se las voy a exponer, 1, 2, 3. Yo no sé de ustedes, pero yo tengo tanto respeto por él. Sí, señor, lo que usted diga, así es. Mire, saliendo de aquí lo vamos a arreglar, lo siento, ya no. ¿No es cierto? Pero en los días de Pablo no era así. Lo miraban, lo veían como un hombre. Lo miraban, lo veían mucho como lo ven a usted. ¿Sí? ¿No es cierto? Y a algunos les caían mal. Y le criticaban por sus métodos, por su forma de llevar adelante, a tal grado que él se peleó con uno de sus compañeros de ministerio, sobre Juan Pablo, ¿recuerdan el conflicto? O Juan Marcos, disculpe, Juan Marcos.
Sí,
es otro, muy otro. Pero le criticaron por sus métodos y aún por sus motivos, el por qué estaba en la obra. Hermanos, a veces nos van a criticar por eso. Ah, fulano. Llega el hermano pastor que, mire, está viviendo con 1,000 quetzales mensuales y la pobre familia está sufriendo, y el hermano llega hasta tal punto que dice, mire, ya no aguanto. Llega con los hermanos y dice, hermanos, no puedo seguir así. Necesito o un aumento o necesito conseguir otro trabajo y no voy a poder estar a tiempo completo con la congregación porque todo va subiendo. Ya vemos por qué, si solo dinero es con aquel. Se metió al ministerio solo para ganar el buen pisto. ¿No es cierto? Sí, sí, así es, eso ocurre. Ah, él solo quiere ser pastor porque le gusta mandar. La motivación. Le van a criticar, hermano, y no hay forma, no hay manera. Esto es lo que les quiero comunicar en esta noche. No hay manera, bajo el cielo y bajo Dios, de evitar toda crítica. No hay manera. Así que lo que tenemos que aprender a hacer es menguarlo lo más posible. Tenemos que hacer las cosas con sabiduría. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que ir madurando nosotros lo más posible. Pero también tenemos que saber cómo manejar el conflicto cuando llega y seguir adelante. Déjeme ayudarles tal vez por unos momentos en saber cuál es la diferencia entre una persona que llega y que habla con usted, que le dice, hermano, creo que sería mejor, o yo no creo que tal vez está haciendo las cosas bien así. Inmediatamente a veces nosotros sentimos que es una crítica, inmediatamente lo sentimos muy personal, inmediatamente decimos, ¡ja! Bueno, ¿y usted quién se cree? ¿Cuál es la diferencia entre un amigo que viene a ayudarnos y un criticón? ¿Saben la palabra criticón? Sí, amén. Así que déjenme darles en esta noche 8 distinciones entre el amigo y el criticón. Número 1. El amigo tiene una relación contigo, el criticón casi no te conoce. El amigo que llega y te conoce muy bien y dice, mire hermano, nosotros hemos servido juntos por mucho tiempo. Yo lo amo, hemos pasado buenos tiempos, hemos pasado malos tiempos, pero siento que esto de su carácter podría cambiar. Es un amigo. Aquel que llega, no lo conoce y dice, ¡ja! Me caes mal, muy enojado usted. Cuidado. Ni lo conoce a usted. No sabe qué está pasando en su vida y en un momento, en una reacción, en una primera impresión, llegó a tener una idea y empezó a hablar de lo que él siente. Una actitud crítica. Es un criticón. Número 2. El amigo sospecha lo mejor. El criticón sospecha lo peor. Yo creo que se explica solo. Tengo unas ilustraciones, tengo unas ideas. Yo les conté que ahorita estamos pasando por una situación y otra vez, hermanos, no lo digo para hablar mal, pero para tal vez compartir y ayudarles un poco a ustedes. Y estamos pasando una situación un poco en nuestra iglesia ahorita y hay un hermano que, pues, cae en esta categoría. Y todo lo que pasa sospecha lo peor. Siempre, siempre está sospechando. Tuvimos una situación por unos días, unos domingos, donde el coro, íbamos a tener varias personas fuera, uno de los músicos, cosas por el estilo, y dije, mire, solo vamos a cantar congregacionales, no vamos a tener el coro por estas semanas, por estos motivos. Inmediatamente empezó, ¡ja! El hermano ya no quiere tener coro. El hermano ya se está deshaciendo del coro porque yo soy el director del coro. Ya me está sacando de mi lugar y va a deshacer de todo el coro. No tengo esa intención, es lo menos que quiero hacer. Pero el hermano sospecha lo peor. No solo en ese momento, pero yo podría darle una lista de 10 cosas que han ocurrido en el último mes, y en todas ellas se agarró una idea y sospecha lo peor sin hablar. El amigo llega y dice, me imagino que esto no es lo que estás haciendo. Me imagino que no estás queriendo deshacer el coro y poner a un lado a los hermanos que quieren servir en el ministerio de la música. Pero pues tengo unas dudas, tengo unas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sospecha lo mejor o sospecha lo peor? Número 3. Algunos de ustedes tienen unas caras que les están llegando a la mente tal vez ahorita. Algunos nombres, ¿no es cierto? Número 3. El amigo corrige por amor. El criticón corrige por orgullo. Llega con una altivez de espíritu. O llega en amor. Número 4. El amigo ha ganado respeto. El criticón no es respetado. Hay personas que saben hablar mucho y hacer poco, pero siempre quieren estar dando sus opiniones y muchas veces son opiniones muy negativas. Y tienen muy poco respeto de la congregación, pero el amigo, aquel que quiere llegar a ayudarle, como el hierro aguza hierro, es una persona que ha aprendido a ganar el respeto, no solamente de uno, pero también dentro de la congregación. Número 5. El amigo trata el asunto en privado. El criticón siempre busca hacerlo en público. Número 6. Algún hermano estaba dando, creo, el devocional el día de hoy. Habló de un hermano que se paró en medio de la congregación. ¿Fue hoy? Cabal. Parece que usted dijo que ya no está en la congregación. Se ha ido. ¿Se parece a eso? Frente de todos, tengo que declarar. En vez de ir a un lado y decir, mira hermano, ¿cómo es posible? Hagamos las cosas. No entiendo, ¿por qué estamos haciéndolo de esa manera? Leamos, hagámoslo bien. No, tengo que estar platicando, tengo que estar chismeando, tengo que estar, si no en la congregación, en lugar así, pero por lo menos tengo que correr la palabra como criticón. Número 6. El amigo te amará a pesar del desacuerdo. El criticón apreciará u odiará a pesar de todo. El amigo dice, usted dice, no hermano, mire, yo siento que esto es lo que Dios quiere, le he pedido al Señor, mire, yo sé que usted no lo entiende muy bien ahorita, pero esta es una decisión que necesitamos tomar en la iglesia, y agradezco mucho que me ha venido, ha platicado conmigo, pero hermano, en el amor de Cristo, caminemos juntos y de veras, No puedo cambiar de opinión porque creo que esto es lo que Dios nos exige en este momento. El amigo dice, está bien hermano, yo lo apoyo, vamos adelante. El criticón dice, ¡ah, no! Y aunque usted cambie de opinión y diga, bueno, está bien hermano, le voy a hacer caso, vamos a hacer las cosas a su manera, todavía lo va a despreciar a usted. En verdad no lo va a amar, aún tal vez lo va a odiar. Número 7. El amigo busca tu bien. El criticón busca su propio bien. El amigo viene y dice, hermano, yo quiero que usted sea un mejor pastor. Que usted cuide bien de nuestra iglesia. Y siento que esto podría hacerse mejor. El criticón llega y dice, es que no me gusta lo que esto me está causando a mí. No me gusta que yo estoy perdiendo mi puesto en la iglesia. No me gusta que a mí me están moviendo de aquí para allá. No me gusta que yo estoy siendo incomodado. El crítico número 8. Siempre, y podríamos hablar de muchos versículos, hermanos, yo les estoy dando mucha información en esta noche. Tomen su tiempo, analícenlo. Pueden buscar muchos versículos, especialmente del libro de Proverbios, para respaldar mucho de esto. Pero siempre abre tu corazón a las palabras de tu amigo, pero desatiende al crítico. No podemos, hermanos, guiar nuestros ministerios según el criterio de un criticón que solo está buscando su propio bien, que está actuando por orgullo, que está actuando en formas incorrectas. Ahora bien, hay ocasiones, hermanos, yo entiendo, y ustedes también, son maduros, entienden, que hay hermanos que a veces hacen alguna de estas cosas sin entenderlo, por inmadurez espiritual o algo por el estilo, y no es una cosa de siempre. Y uno puede hablar con ellos y decirles, mire hermanos, esta no es la forma correcta, y ellos reciben eso. Pero hay otros hermanos que, pues ustedes saben, es una casi una forma de ser. Lastimosamente, aún a veces personas que han estado en la iglesia por muchos años. Hermanos, el hecho de que alguien tenga 40 años de estar en la iglesia no quiere decir que ha desarrollado una madurez espiritual y un espíritu correcto. El hecho de que ellos tengan mucho conocimiento bíblico no quiere decir que han cambiado mucho en su carácter y en su corazón. Hablábamos en una de las sesiones anteriores y en una de esas preguntas acerca de del crecimiento transformacional en vez del crecimiento de información y solamente de conocimiento. Tengo una gran carga por eso en mi iglesia. Tengo una gran carga por eso en las iglesias en general, porque yo creo, hermanos, como bautistas independientes, que nosotros hemos por muchos años tenido el criterio de que si la persona está aprendiendo más de la Biblia, está creciendo espiritualmente. Y a veces tenemos hermanos de 70 años de edad que son, mire, tienen un carácter como usted no se imagina. El mismo carácter que tuvieron cuando aceptaron a Cristo a los 20 años de edad. No han cambiado para nada en su corazón, en su ser, en su carácter, en su desarrollo para ser como Cristo. Pero han aprendido mucho de la Biblia. Y tengo una gran carga por eso, hermanos. Y nosotros también debemos estar creciendo en esa manera. Bueno, vamos a concluir con 5 cosas que hacer frente al conflicto. Y hermanos, este es un tema, podríamos hablar toda una conferencia sobre el tema. Y si usted dice, bueno hermano, usted no mencionó esto, usted no mencionó aquello, le faltó hablar de esto, por falta de tiempo. Para no estar aquí hasta la medianoche y que se cayera uno de ustedes de la ventana y cayera muerto porque yo no lo puedo resucitar. Hablando de esto, y los mensajitos. ¿Cuántos tienen teléfono y mandan mensajitos? Casi todos, los mensajitos. Uno manda el mensajito. Fui a escuchar a un predicador, no muy impresionado. Contó muchas historias. Muy pocos seguidores fieles en proporción a la multitud. El otro le responde, ¿quién fue? Este responde, Jesucristo. Piénselo por un momento. ¿No fue así? El Señor Jesucristo contó muchas historias para compartir sus verdades. Y tuvo grandes multitudes, no tantos fieles. Muchos de nosotros lo miráramos hoy y diríamos, no tan exitoso, no tan impresionante, pero fue nuestro Señor Jesucristo. Increíble. 5 cosas, vamos a terminar. Número 1, demuestra madurez espiritual. Hermano, usted debería tener, si no, el nivel maduro de madurez espiritual más avanzada de su congregación, debería estar ya hacia uno de los más maduros. Hermanos, cuando usted reacciona en una forma más inmadura que el hermano de su congregación, algo anda mal. reaccione en una forma correcta, en una forma formal, sin perder el equilibrio, sin perder control de sí mismo, sin airarse, sin falta de dominio propio, y empieza usted a gritar y a decir, bueno, ¿y usted qué me viene a hacer? Y ya saben lo que estoy hablando. Cuando eso viene, y hermanos, a veces viene en una forma tan inesperada, en un momento cuando, mira, estamos atendiendo a una cosa y ¡pum! Nos viene a dar en la cara. Pero ¿sabe qué? Una taza, se le ve lo que está por dentro de la taza cuando la taza se le golpea. Muchas veces se mira lo que hay por dentro de nosotros cuando recibimos el golpe. Así que tengamos la madurez espiritual correcta para que cuando llegue ese golpe, de nosotros salga gracia. De nosotros salga madurez. De nosotros salga dominio propio. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad. Número dos, mantén tu visión. Una de las cosas que pasa casi inmediatamente es que cuando pega el golpe, quiero compararlo con ir en una carretera. Cuando uno va manejando su carro por la carretera, y de repente escucha un gran golpe. Inmediatamente, algunos gritan como que fueran una niña o algo. Y ahí está la cosa.
¿Qué pasó?
No sé qué, no. Y ¿sabe qué? Eso es una de las cosas más peligrosas. Porque suelta el timón y a saber a dónde va a ir el carro. Pero no solamente eso, pero uno debe recordar, mire, yo no sé, ¿alguno tiene esposa que maneja su carro? ¿Cómo son las mujeres cuando dan con un perro? El hombre va manejando y sale un perro frente y ¡pum! Lástima. La esposa va manejando por la carretera y sale el perro y a la cuneta y ¡pum! Y al choque. Y bueno, ¿y por qué chocaste el carro y nos lastimaste a todos nosotros? Y pues el perrito que andaba en la carretera. Y a veces perdemos la visión y perdemos todo el control y el sentido de a dónde vamos. Y en ese momento de golpe dejamos de recordar, mire, aquí estamos en un proceso que Dios nos ha llamado a hacer, y no nos olvidemos de eso, y no dejemos que, y esto nos pasó a nosotros, me pasó a mí, hermano. Cuando empezó un conflicto, inmediatamente empecé yo a enfocar el conflicto, y cómo voy a resolver el conflicto, y pasamos meses de yo querer resolver este conflicto con un hermano que no quiere resolver el conflicto, y se nos olvidó la visión. Y nos desviamos por un tiempo, y estamos regresando a eso. Número tres. ¡Oh, hombre! Este está difícil. Dale gracias a Dios. La Biblia dice que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque a través de esto Dios está moldeándonos a nosotros y está formando y forjando un acero más fuerte para su gloria. Está haciendo algo dentro de nosotros, está pasándonos por la prueba de fe para que nosotros salgamos purificados para la gloria de Dios. Hermanos, yo les confieso, una de las cosas más difíciles en el pastorado es arrodillarse ante el Señor y decirle, Señor, esto me duele y no sé cómo salir adelante. Y lo que está pasando no es justo, y me están acusando falsamente, pero te doy gracias, porque por medio de esto estoy participando de los padecimientos de Cristo y estoy aprendiendo un poco más lo que es ser como mi Señor Jesucristo, que padeció la crítica injusta, que padeció el sufrimiento injusto, las acusaciones, y ahora entiendo un poco más ¿Qué tan increíble es mi Salvador? Que nunca respondió mal. Que nunca salió de lo correcto. Padre, quiero ser como mi Salvador. Número 4. Enfrenta la crítica con confianza. Enfrenta el conflicto. Hermanos, si es a un punto que usted necesita llegar a enfrentarlo, y ya nos hemos confesado, la mayoría de nosotros no nos gusta esa primera palabra, enfrentar, confrontar. Pero enfréntalo, hermano, porque Dios te ha llamado. Eres su siervo. Enfréntalo, no te eches para atrás, no te escondas del conflicto. No te hagas el loco por ahí, vas a ver qué estará pasando. Y mejor vamos de viaje, a ver si al regresar ya se resolvió. ¿Quieres ir a visitar a tu mamita? ¡Vamos, mi amor! Ojalá cuando regrese ya todo esté bien. No, hermanos, no funciona. Enfrentemos. A veces no tenemos que confrontarlo, pero tenemos que enfrentarlo. El domingo en la mañana llega un hermano y empieza a decir sus cosas y uno tiene que predicar. Y mire, se siente tan mal. ¿No es cierto? Había una hermana en nuestra iglesia, pobrecita esta hermana, tenía sus situaciones. Y nosotros empezamos escuela dominical a las 10, culto a las 11. Y es un horario bien corrido, porque yo doy escuela dominical a los adultos y de 10 a 10. A 11 menos 10 estamos en escuela dominical. Terminando eso voy corriendo a mi oficina, estoy tratando de cambiar de tema, bueno, listo, y vamos a entrar al culto y que todo esté como debe estar, y yo quiero ministrar a los hermanos que no saben nada de lo que está pasando con fulano de tal, y entonces yo quiero ministrar bien a estos hermanos. Y como a las 9 de la mañana, empezamos a las 10, a las 9 de la mañana me daba una llamada. Hermano Daniel, sí. ¡Ay, hermano, ya no aguanto, ya no aguanto, hermano! ¿Y saben lo que yo quería hacer? Bueno, aquí, confesando. ¡Ay, cuánto lo siento, hermana, adiós! Pero no, y yo les... Y al fin de cuentas, después de 40 minutos, ya los hermanos están llegando, ya 20 para las 10 para empezar, y me está hablando de mi esposo que no sé qué, y que hizo aquí, que hizo allá, y eso no ocurrió una vez, casi cada mes, cada 6 semanas me pasaba, y a la misma hora. 40 minutos, mira hermana, yo lo siento mucho, déjeme orar por usted. Pero tengo que ir a dar la clase de escuela dominical. Espero que pueda alistarse y venir por lo menos al culto usted. No llegaba normalmente, pero por lo menos yo le metí ahí la sugerencia. Y luego, yo no me sentía nada bien para ir a predicar. Acabo de escuchar un montón de cosas, pero veas del esposo y de ella y no sé qué tal el conflicto. No tiene que decir, no, aquí tenemos que seguir adelante, tenemos que tener madurez, tenemos que tener confianza, el Señor me ha llamado a esto, y a pesar de lo que esté pasando por acá, yo tengo que seguir adelante para el Señor Jesucristo. Arrodillarme, derramar mi corazón ante el Señor, pedir que Él me vuelva a preparar el corazón y que ponga en mí su espíritu para estar listo para salir a dar de comer a las ovejas. Número 5. Número 5. No te olvides que Dios está obrando aún en el conflicto. Cuando empieza el conflicto, hermanos, somos como cualquier persona. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejaste aquí solo con este problema? Señor, ¿qué hice para que esto me pasara a mí? Pero en todas estas circunstancias que vimos y en estos personajes que vimos en esta noche, vemos que el Señor todavía estaba ahí y estaba obrando. Cuando empezó el problema con Moisés, Dios se manifestó. En la vida de Cristo, el Señor estaba obrando. A veces, hermanos, pasamos por el conflicto para que Dios purifique su obra. A veces pasamos por el conflicto para que Dios nos purifique a nosotros. Hay muchos motivos, hermanos. Pero quiero terminar con esta idea. El Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 10, no he venido a traer paz, sino espada. Me amas más que todo lo demás. Cuando Jesucristo se apareció a Pedro, le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? ¿De veras me amas? Y creo que ese es el corazón de todo el asunto. Siempre van a haber conflictos. Hermanos, es el amor que tenemos por Cristo y la lealtad que tenemos por Cristo mayor a lo que sentimos en el conflicto. Para que sigamos fieles adelante para Él, a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida. Estamos en una batalla. Es una milicia. Hay situaciones espirituales. Hay batallas espirituales, hay batallas humanas y con los, y todo eso, yo entiendo todo esto, pero el asunto regresa a esto. ¿Qué voy a hacer cuando llega el conflicto? ¿Me voy a meter a pelear con ellos así como ellos están peleando conmigo? ¿O voy a demostrar una madurez espiritual y una lealtad y un amor por mi Señor Jesucristo? Vamos a inclinar nuestros ojos. Les confieso, hermanos, en esta noche el Señor ha puesto este mensaje sobre mi corazón. Es algo que yo he estado aprendiendo, ideas que el Señor me ha dado en algunas situaciones y algo que ministra verdades que me tocan el corazón a mí. Pero ya hemos pasado 2 días juntos, muchas horas, hablando de las cosas de Dios, el ministerio. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. Honestamente, hermano. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está con el Señor? Solo usted puede contestar esa pregunta. ¿De veras está bien con el Señor? ¿Marchan bien las cosas? Porque cuando estamos alimentándonos y estamos creciendo espiritualmente, esto del conflicto llega a ser más fácil de enfrentar. Pero cuando no andamos bien, no nos estamos tratando de pelear una batalla sin los recursos divinos necesarios. Yo quiero tomar un momento para un llamamiento, una invitación, unos momentos para arrodillarnos ante el Señor y decirle, Señor, ayúdame. Tal vez en esta noche usted, Dios le ha ministrado en algo, en lo que hemos platicado, y usted dice, hermano, Yo quiero comprometerme con el Señor a serle fiel aún a pesar del conflicto. No soy un siervo enhorabuena, no soy un siervo solamente cuando el mar está tranquilo. Yo estoy dispuesto a serle fiel aún en la tormenta. Tal vez hay alguna otra situación en su vida, hermanos, y el Espíritu Santo es tan increíble que toma mensajes y que hace obras. Yo me rendí al llamamiento de Dios en un mensaje evangelístico. Así que yo no sé cuál puede ser la situación en esta noche. Pero quiero invitarle, vamos a tomar unos momentos en silencio, para que usted se arrodille ahí donde usted esté, si quiere pasar aquí al frente, le invito a hacer eso. Los que quieran, el que no quiera, está bien, pero el que siente el deseo y la necesidad en esta noche, Tal vez aún a derramar lágrimas y el corazón decirle, Señor, por favor, ayúdame. Yo lo hago a menudo, hermanos, porque lo necesito tanto. Tal vez lo único en esta noche es decirle, Señor, quiero renovar mi voto contigo, que te amo de todo corazón. Tú eres el primero en mi vida. A ti es el que quiero servir. Yo quiero complacerte a ti más que cualquier otro en todo el mundo. Y renuevo mi compromiso contigo. Sería buena decisión. Sería buena oración. Padre, yo no sé, desconozco todo lo que está pasando en este salón en este momento. Desconozco las situaciones de corazones. Tal vez fue algún hermano que esté aquí diciendo, yo no he madurado como debo madurar. Pero quiero enfocar al carácter y desarrollar el carácter correcto y madurar espiritualmente, por dentro, no solo en conocimiento. Puede que haya otro hermano aquí que ha sentido una amargura por el conflicto que ha enfrentado en su iglesia o en cualquier ministerio y que ahorita solamente necesita arrodillarse y decirte gracias, Padre. Quebranto mi corazón ante ti, te obedezco y me someto a ti. Todo está bajo tu control, te doy gracias. Puede que haya algún hermano que esté aquí que tú has puesto en su corazón la necesidad de ir a tomar el puesto y tomar la autoridad que tú le has dado. Dale valor. Tal vez algún hermano esté aquí en esta noche y solamente está diciéndote, Padre, te amo de todo corazón. No quiero dejarlo. Bendice a cada uno. Tal vez haya alguno aquí en esta noche, Padre, que está entregando su vida al ministerio, a pesar del conflicto que la ve, pues porque te ama tanto, quiere servirte por amor. Yo no sé, Padre, lo que está ocurriendo, las transacciones divinas que se están llevando a cabo en este momento, pero te ruego por estos hermanos. Te ruego por aquellos que a veces sin saberlo o sin tener la intención causan o son parte del conflicto. Ayúdales, Padre, a madurar y a crecer. Pido por aquellos que parece que es su intención. Padre, que tú nos des la sabiduría de saber cómo tratarlos, saber cómo confrontar esa situación. Padre, a veces tú nos dices, bástate mi gracia. A veces tú estás dispuesto a quitar esa situación. Pero en cualquiera, no permitas que nos olviden, que tú siempre estás obrando, aún en el tiempo. Bendice a cada uno de estos hermanos. Lo ruego y lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Pueden tomar. Quiero tomar unos instantes antes de terminar en esta noche. Gracias por su atención, hermanos. Gracias por estos días que hemos pasado. Mañana vamos a estar hablando sobre el ministerio de la palabra. Me encanta compartir la palabra. Me encanta compartir la palabra en una forma clara, una forma, alguien mencionó, sencilla, convincente, una forma que llega a penetrar el corazón del hombre y a provocar el cambio que Dios quiere. Pero quiero terminar en esta noche solamente declarando ante ustedes, dando testimonio, que yo amo a mi Señor Jesucristo más que cualquier cosa en todo el mundo. Él es mi Salvador. Dio su vida por una persona que yo no entiendo, que no tengo tanto valor, pero a sus ojos me vio con valor y dio su vida por mí. Me llamó a su ministerio y no entiendo muy bien por qué, pero es indicio de que es un Dios de gracia y de misericordia. Por más de 20 años me ha mantenido en el ministerio, me está enseñando, me sostiene, me da aliento cuando me siento desalentado. Necesito sabiduría en momentos muy especiales, arrodillado ante Él. Pasamos nosotros tiempos inolvidables y yo le alabo por eso.